Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Postales
Sonora.
Postales Sonora.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y les doy la bienvenida a Postales Sonoras, que cada jueves publicamos aquí en eiberoamerica.com. Hoy me acompañan dos buenos amigos desde España, desde Madrid, Paquita Sánchez Galbarro y Manuel Enríquez. ¿Cómo estás, Paquín?
Muy bien, pues sí, aquí estamos Manuel y yo para tratar un tema que yo creo que les va a interesar a todos porque aunque vamos a hablar de un lugar muy antiguo, sin embargo, siempre está presente, sobre todo de cara al turismo. Así que Manuel nos va a hablar hoy sobre Egipto. ¿Qué tal, Manuel?
Hola Paquita, Humberto, ¿cómo estáis? Un saludo a todos los oyentes de los podcasts de iberoamerica.com.
Bienvenido, bienvenido aquí a Postales Sonoras, Manuel, gusto de tenerte aquí. Vamos a aprender algo de ti hoy sobre Egipto, así que muy bueno, estoy interesado, venga.
Vamos a ver si somos capaces de hablar un poquito sobre ese increíble país, bueno, pues con una historia tremenda. Pensemos que cuando se hicieron las primeras pirámides hasta el nacimiento de Jesucristo, hay muchísimo más tiempo que desde el nacimiento de Jesucristo hasta ahora. Para que nos hagamos una idea del tiempo que hace que se hicieron las primeras pirámides. Estuve en Egipto en un par de ocasiones y bueno, pues estuve como turista. Lo que pasa es que tanto Teresa, mi mujer, como yo somos muy aficionados a olvidar los circuitos turísticos y a meternos en medio de todo el asunto fuera del ambiente clásico, ¿no? Entonces, bueno, pues pudimos conocer Egipto razonablemente bien. Yo voy a pedir a los que escuchen el podcast que sean un poco pacientes porque a lo mejor las fechas que doy, bueno, pues van a ser fechas aproximadas. No tengo aquí ninguna chuleta ni tampoco soy un experto en la historia de Egipto. Sí quería comentar lo que decía Heródoto, que es una frase tópica y típica, que Egipto es un don del Nilo. El río Nilo corre desde a todo lo largo del continente africano. Creo que son 7 u 8 mil kilómetros, una distancia de 7 u 8 mil kilómetros. El río Nilo, durante el imperio típico egipcio, ¿no?, que nos suena a todos de las pirámides, tenía unas grandes crecidas, unas grandes inundaciones que ocupaban los márgenes del río del lodo, y este lodo era utilizado como abono para que los egipcios hicieran la cosecha. Los egipcios hacían la cosecha, la recogían, y el problema es que durante la época que había de descanso entre la cosecha y la siguiente inundación, los egipcios estaban bastante ociosos. Yo creo que vino de ahí el tema para mantener a los egipcios ocupados, que a los faraones, los primeros no eran faraones, eran reyes, se les ocurrió la idea de ocuparles haciendo pirámides, porque si no, no tiene otra explicación, ¿no? Empezaron a construir pirámides, no eran esto esclavos, como pensamos por las películas, no, eran gente pagada y muy bien pagada, que muchas veces lo que hacían era pagar los impuestos a base de trabajar para el faraón. Todos sabemos, creo que no es necesario decirlo, que los egipcios creían en el más allá. Cuando una persona moría, pues su alma era pesada en una balanza por Osiris, y si el corazón pesaba más que una pluma, es que sus actos habían sido muy malos, y entonces la persona era condenada al infierno. Si la pluma pesaba más que el corazón, es que su alma era pura, se salvaba y podía pasar al cielo de los egipcios. A raíz de esto, se creó toda una cultura funeraria que empezó con un monumento, a ver cómo lo explico, una mastaba. Las mastabas eran, imaginaros, una caja grande con las paredes ligeramente inclinadas hacia el interior, hacia la parte interior, una caja de cuatro lados, eso era una mastaba. El primero que empezó a construir este tipo de bueno, vamos a ver, el emperador Zoser, estoy hablando año 3800 antes de Cristo, mandó que se construyera una mastaba en un complejo funerario en la orilla izquierda del Nilo. Entonces se lo encargó a un arquitecto, médico, filósofo que se llamaba Imhotep. Supongo que a todos nos suena un poquito. Imhotep hizo una gran mastaba, pues yo no sé qué longitud puede tener, pero calculo que 75-80 metros de base, ¿no? De cuadrado y 85 metros de lado. Y de altura, pues yo calculo que unos 15 o 20 metros. Y el tal Zoser pues se dio cuenta que la muralla era más alta que la mastaba. Entonces le dijo a Imhotep que eso estaba muy mal, que la tumba del faraón nunca podría ser más baja que la muralla que la guardaba. Entonces el bueno de Imhotep, que ya tenía construida la mastaba, no se le ocurrió otra cosa que poner otra mastaba más pequeña encima, o una tercera mastaba más pequeña, una cuarta, una quinta, y así hasta 7 mastabas, una encima de la otra. Con lo cual, lo que al final obtuvo fue una pirámide escalonada muchísimo más alta que la muralla que guardaba el cementerio. La orilla izquierda del Nilo siempre fue la orilla de la muerte. Nosotros pensamos que Ra era el gran dios egipcio. Ra salía por el este, el sol nacía por el este, moría por el oeste, y entonces los egipcios consideraban la parte derecha del Nilo, que era por donde salía el sol, la parte de la vida. Ahí era donde estaban las ciudades y los templos. La parte izquierda era la parte de la muerte, y ahí es donde estaban pues el complejo funerario de Gizeh, con las típicas pirámides que todos conocemos. Está el complejo funerario de Saqqara, con la pirámide de Zoser, la pirámide escalonada de Zoser, que es la que os he comentado antes, que fue el gran diseñador de pirámides escalonadas, él y Imhotep. Está la pirámide romboidea, está la pirámide roja, que es la pirámide más antigua que se ha descubierto. Estas pirámides no eran de piedra, eran de barro, pero todavía siguen manteniéndose. Y luego más al sur, donde estaba la ciudad de Tebas, actual Luxor, pues se desarrolló el Valle de los Reyes. Allí había una montaña que era similar a una pirámide, tenía forma de pirámide, desde cierto ángulo es una pirámide. Y entonces un faraón de la época, a ver si me acuerdo el nombre, Tutmosis I, mandó construir en el Valle de los Reyes pues los hipogeos típicos, que son excavaciones dentro de la roca, y ahí fue donde eran enterrados. Todo este recorrido se hace en barco, se recorre dos partes, una en la parte sur, que va desde Tebas, desde Luxor, hasta el lago Asuán, hasta la ciudad de Asuán, el lago Nasser, y otra parte que es la parte de Egipto, del Cairo, que está en la zona del Gran Delta. Y ahora, si queréis preguntar alguna cosa, pues seguimos hablando.
Paquita, qué fácil es entrevistar aquí con Manuel, ¿eh? Que uno le echa 5 centavos y habla solo ahí por rato.
Exactamente, ¿no? Es que lo bueno que tiene es eso, que lo dejamos ahí el que hable, y como sabemos que lo que dice es muy interesante, pues no lo interrumpimos, porque no nos apetece interrumpirle.
Claro que no, pero bueno, la verdad es que es un hombre muy bien documentado, que da gusto conversar con él, da gusto hacer un programa de este tipo, ¿verdad? Pero yo voy a hacer una pregunta, nada más que por hacer algo. Claro. ¿Qué me puedes decir, por ejemplo, de la pirámide de Keops, Manuel? Porque Keops es una pirámide impresionante, primera que tiene proporciones muy exactas, que tiene una base de 100 metros de largo, que dista de la horizontal solamente un cuarto de pulgada, que está dirigida al norte magnético como era en la época que se construyó, y que tiene, por esa forma piramidal y las proporciones que tiene, propiedades de secar la carne a un tercio de la altura en vez de que se pudra. O sea, hay una serie de cosas asociadas con ese tipo de pirámide que es excepcional. ¿Qué me puedes decir sobre eso?
Bueno, vamos a ver. Yo he oído muchísimas historias sobre las medidas de la pirámide de Keops. Es cierto que está dirigida hacia, o sea, que sus lados están enfrentados por los norte, sur, este y oeste, pero esto no era muy complicado. Los egipcios a causa de las inundaciones que tenían cada año, tenían que ser grandes matemáticos. ¿Por qué? Porque pensad que cuando la inundación desaparecía, todo el mundo tenía que saber cuál era su finca, cuál era su tierra. Entonces, para eso desarrollaron cálculos de geométricos, trigonométricos y algebraicos muy exactos. Entonces, los egipcios no tenían ningún problema en saber dónde estaba el polo norte, el polo sur, el este y el oeste. O sea, eso estaba clarísimo. En cuanto al otro, lo de las propiedades de conservación de la carne y de todo esto que hemos hablado de las pirámides, yo creo que es absolutamente falso. La pirámide no conserva nada, ni el interior de la pirámide, pues es un ambiente seco, bueno, pues que puede ser bueno para conservar una momia o para conservar un filete, pero no mejor que cualquier lugar que esté aislado del exterior. Egipto tiene está en medio del desierto, es un ambiente muy seco y la carne tiende a conservarse bien de manera natural, a desecarse. Yo una vez hablando de este tema con un egipcio que me decía, no, es que fíjate que la carne no se pudre y la carne no se estropea y la carne no se la comen los ratones ni el trigo si lo metes dentro de la pirámide. Yo le comenté que si la pirámide tenía realmente propiedades que eran capaces de conservar la carne y de hacerla comestible durante mucho tiempo, pues que estábamos manteniendo una teoría bastante antropocéntrica del mundo. O sea, consideramos que las medidas de la pirámide son buenas para el hombre, pero al fin y al cabo un ratón también es un animal y también tiene derecho a comer. Entonces, lo que pueda ser bueno para el hombre, pues tendría que ser bueno para el ratón. Si la carne está ahí, pues el ratón se terminaría comiendo la carne o el grano de trigo. ¿Por qué va a ser buena la pirámide? Para conservar el alimento para el hombre y, sin embargo, va a impedir que el ratón se acerque. No tiene mucho sentido. Yo no creo en toda esta serie de fantasías. Eso salió a raíz de unas mediciones que se hicieron. Entre otras cosas, dijeron que si multiplicabas, creo que era por 10.000 millones la altura de la pirámide, pues que te daba la distancia de la Tierra al Sol. La pirámide son 150 metros. Bueno, pues con cualquier monumento que tenga 150 metros te va a pasar eso. Y con cualquier edificio que tenga 15 metros de altura, pues si en vez de multiplicarlo por 150 millones, lo multiplicas por 1.500 millones, también te va a dar la distancia de la Tierra al Sol. Y si tienes una persona que mide, un niño que mide 1,5 metros, si multiplicas su altura por no sé cuántos, pues no sé, serían 1,5 billones de veces más, pues también te daré la distancia de la Tierra al Sol. Yo creo que, luego se dijeron que la pirámide era eso, pero creo que es directamente achacable al azar puro y duro.
Bueno, yo sé que tienes una mente científica y como es lógico, no acepta ese tipo de cosas fácilmente, pero yo te puedo contar de que yo hice una vez un experimento con una pirámide de pequeña, por cierto, pero yo leí sobre la forma piramidal y que con ese tipo de proporciones tenía las propiedades de desecar la carne en vez de pudrirse a un tercio de la altura. Y yo puse un pedazo de carne y se secó en vez de pudrirse. Eso lo hizo. Además, me llama la atención mucho de que la forma piramidal exista no solamente en Egipto, sino también aquí en los incas, en los mayas. Entonces, algo había con esa forma piramidal que apuntaba, quien dice que apunta al cielo, por lo que sea, pero hay algo específico con esa forma y con las proporciones, yo creo, ¿verdad?
Yo lo que creo es que la pirámide es la estructura típica que se le ocurre hacer a cualquier persona que tenga un grupo de piedrecitas, que pone un montón de piedras debajo grande, después se pone encima piedras y para que no se caiga, pues las piedras de arriba ocupan menos espacio que la base de abajo. Y encima de esas piedras vuelve a poner más piedrecitas y encima vuelve a poner más piedrecitas. Es una estructura que es, desde el punto de vista arquitectónico, muy estable, posiblemente una de las estructuras más estables que exista. Y yo creo que no fue nada más que por eso, que fue por eso por lo que se terminó a hacer pirámides. Porque de hecho al inicio no eran pirámides, eran mastabas. La pirámide se desarrolla a partir de varias mastabas superpuestas. Entonces, yo no creo que tenga ninguna cualidad. Yo había oído que las pirámides afilaban también hojas de afeitar, cuchillas de afeitar. Yo cuando estuve en Egipto compré alguna pirámide, bueno, pues a escala de las grandes pirámides de Keos, Kefren, y la puse encima de una cuchilla de afeitar, y la cuchilla de afeitar, que estaba oxidada, siguió oxidada y no conseguí nada con ella. No. Si, nunca se me ocurrió ponerla encima de un trozo de carne, pero estoy seguro, si queréis la pongo esta noche y mañana
no,
os digo.
No encima, dicen que dentro de la pirámide, a un tercio de la altura, tiene que estar para eso. Yo no sé la razón, pero eso es lo que dicen. Pero además de eso, bueno, vaya, eso son cuestiones que pueden creer o no creerlo cualquiera, no cabe duda. Pero hay muchas más cosas interesantes en Egipto. La esfinge, por ejemplo, ¿qué vas a decirte eso?
La esfinge, bueno, vamos a ver, hay tres grandes pirámides. Keops son 150 metros de altura y creo que son, Humberto, antes dijiste 100 metros, yo creo que son cerca de 200 metros, no, 300 metros de base.
Es posible, 300. Es posible, yo no...
300 metros de base.
En memoria, es posible que sean 300 metros. Lo que sí recuerdo haber leído es que es perfectamente horizontal, o sea, la varía de la horizontal solamente un cuarto de pulgada de un extremo al otro. Que eso, supuesto, para haberlo hecho de piedra, eso hacerlo hoy en día en hormigón es difícil.
Es muy complicado, no. O sea, nadie les discute el mérito de los arquitectos y de los ingenieros egipcios. Eso nadie se lo discute. Creo que son la pirámide de Keops, 2 millones de piedras. No recuerdo el peso, pero no sé si era una tonelada cada piedra. O sea, que eran... Es impresionante el yo he estado allí cuando la primera vez que estuve todavía veía lo suficiente como para apreciar la pirámide en su magnitud. Para que se haga una idea, bueno, pues una persona, son 9 campos de fútbol, la base, y 150 metros de altura, pues es la mitad de la Torre Eiffel. Esto hecho 2.500 años antes de Jesucristo.
No, es, o sea, fascinante cómo pudieron transportar las piedras, que las traían por el Nilo, según dicen.
En las pirámides, sí, las piedras, bueno... las piedras las traían en unos casos desde el Nilo, o sea, desde Asuán, pero también tenían canteras, o sea, en el propio Gizeh había una gran cantera. Y, bueno, pues cuando terminaron de hacer la segunda pirámide, la de Kefren, que era hijo de Keops, Kefren, bueno, pues no podía hacer la pirámide más grande que la de su padre. Entonces creo que hizo la pirámide, la de Keops, eran 150 metros, y Kefren son 146. Pero Kefren, que era un zorro, la puso sobre un terreno mucho más elevado que la del padre. Entonces tú, cuando aprecias desde la lejanía las tres pirámides, ves la segunda más alta que la primera.
Están escuchando Postales Sonoras de eiberoamerica.com.
Bueno, el caso es que delante de la pirámide de Keops había una piedra impresionante, o sea, de un tamaño impresionante. Entonces Keops le dijo al ingeniero, al arquitecto, no sé quién fue, no quiero engañaros, no recuerdo el nombre, le dijo que tenía que retirar la piedra esa, el pedrusco, ese era un bloque de piedra gigantesco. Entonces el hombre se puso a mirar la piedra, la verdad es que retirarla era muy, muy complicado, y no se le ocurrió otra cosa que tallar en ella una esfinge. Con lo cual, la esfinge de Gizeh, la famosa esfinge de las narices rotas, pues lo que realmente era una piedra, que le resultó más fácil tallar una esfinge que quitar el pedrusco, porque debía ser un pedrusco fenomenal. Y esa es la historia de la esfinge. Y entonces, bueno, pues los demás faraones, Kefren y Micerinos, pues dejaron la esfinge, y Keops, porque la verdad es que es impresionante ver el conjunto de las pirámides con la esfinge delante. En este mismo complejo, en el complejo de Gizeh, que es un complejo funerario, hay muchísimas otras pirámides. No solo están la de Keops y la de Kefren y Micerinos. Está también la de la madre de Keops, que es una pirámide que está prácticamente destruida. Si alguien va para allá, yo le recomiendo que pase a verla, porque es una pirámide que no la conoce nadie. Se puede acceder al interior, el acceso es, bueno, pues exactamente igual, un poquito más corto que el acceso a la pirámide de Keos, pero la ventaja que tienes es que estás ahí solo, absolutamente solo. Nadie te mete prisa, no cobran por entrar en la pirámide de la madre de Keos. Entonces, bueno, pues estás allí. A nosotros nos lo dijo el guía, que tuvimos una suerte tremenda con él, porque era un tío bastante, bastante experto en el tema egipcio. Cuando yo le dije que quería pasar a Keos, dice, no vamos a pasar a Keos, vamos a pasar a esta otra. Y a mí me encantó el descenso. Puede resultar agobiante porque bajas a través de un pasillo estrecho en el cual dos personas no se pueden cruzar. Tienes que bajar de espaldas y han puesto barandillas a todo lo largo del pasillo, dos pasamanos, para que te apoyes con las manos en las barandillas y vas pasando casi tumbado, caminando marcha atrás. Después llegas al foso donde estaba la tumba, y tienes que bajar pues a través de una escalera metálica, pues debe ser 4 o 5 metros, y bajas ahí al interior de esta pirámide, y la verdad es que es impresionante el estar ahí, y muchísimo calor. Yo creo que si ahí dejas un trozo de carne, tarda en pudrirse 10 minutos, ¿eh? porque hace un calor tremendo. Al fin y al cabo estás en el desierto y estás en Trópico de Cáncer, y hace un calor muy grande, ¿no? Y luego además que bajábamos, la verdad es que bajé, y cuando subía sudando y cansado, pero bueno, mereció la pena.
Bueno.
Después os había comentado sobre la pirámide de Saqqara. Saqqara es quizá el gran cementerio olvidado de Egipto, porque, bueno, pues es curioso, porque para mí es tan bonito o más que el complejo de Gizeh. Es la que os comentaba, que estaba en la pirámide de Zoser. Hay varias mastabas. Las mastabas están iluminadas en el interior y pintadas con escenas de la vida egipcia. Unas escenas preciosas, polícromas, pues hay de todo. Hay incluso, en una de ellas, hay un perro que está llevando, claramente es un perro que está guiando a una persona ciega. Eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Todas las profesiones de herreros, escribas, agricultores, médicos, todo eso lo tenían dibujado. Y luego el tercer gran complejo que existe está, pues, debe ser 700, 800 kilómetros ya en dirección al sur, enfrente de la ciudad de Tebas, del antiguo Tebas, actualmente Luxor, que son los dos cementerios, los dos grandes cementerios del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Allí fue, pues, en 1920, creo que fue Howard Carter el que descubrió la tumba de Tutankamón, que, por cierto, Tutankamón fue un rey bastante, con muy poquita importancia, o sea, no fue nadie. Y si pensamos lo que se pudo descubrir dentro de esa tumba para un rey que fue un rey absolutamente de segunda fila, debemos pensar lo que podría haber en una tumba como la de los grandes faraones Ramsés II, Ramsés III, Tutmosis. Estos debían tener unos tesoros impresionantes. Y siempre se dice que si fueron robados y esto, bueno, pues yo creo que los primeros que los robaban eran los propios familiares de los faraones, que una vez que los tenían enterrados y sepultados, vamos, yo creo que de inmediato iban allí y sacaban lo que habían metido para poder utilizarlo ellos.
Después Abu Simbel también es impresionante.
Abu Simbel está en el lago Aswan, el lago Aswan es un lago artificial. Lo hizo un presidente egipcio que se llamaba Nasser en el año 1960, y bueno, pues lo hizo pues porque las inundaciones pues al final pues terminaban de estropear muchas fincas, muchos terrenos. Entonces, para controlar el tema de las inundaciones del Nilo, pues mandó construir una gran presa. Y desde
Jamal
la presa,
Abdel Nasser, ¿te acuerdas de ese señor? Ustedes son más Nasser. Jóvenes que yo, pero yo recuerdo, sí, muy bien cómo lucía.
Sí, sí, sí.
Pues desde Aswan, desde la presa de Aswan, que está en la primera catarata, hasta donde estaba Abu Simbel, debe haber 350 o 400 kilómetros de distancia. El lago tiene, bueno, pues una profundidad de 60 metros, fueron datos que me dieron, no los he corroborado, de ancho, de, pues debe tener 400 kilómetros y de largo, pues por lo menos 400, porque hasta Swan, hasta Abu Simbel es lo que había. Abu Simbel es un templo, antes os he comentado que los templos estaban en la margen izquierda de los ríos, pues Abu Simbel estaba en la margen izquierda del río Nilo, en la margen derecha, perdonad, en la margen derecha del río Nilo, y ahí hay pues tres estatuas dedicadas, una al propio Ramsés, después otra me parece que es al dios Horus, a la diosa Isis y al dios Set, al dios de la noche. Entonces, el día 21 de junio, cuando Abu Simbel estaba en su posición original, porque Abu Simbel hubo que trasladarlo piedra a piedra, porque bueno, pues el lago Nasser, cuando empezó a subir el nivel de las aguas, lo hubiera inundado, lo desplazaron, pero en su etapa original, pues el sol iluminaba la figura de Ramsés, iluminaba la figura de Isis, iluminaba la figura del dios Sol, y la sombra nunca, o sea, la sombra llegaba a dar a la figura de Set, del dios de la oscuridad, pero nunca, nunca le daba la luz del sol. Eso el día 21 de junio, con el nacimiento del sol. Era como estaba organizado el templo. Y la verdad es que es un prodigio el ver las figuras de Ramsés II, de su mujer, bueno, pues Ramsés creo que tuvo, no sé, fueron 40 o 50 mujeres y tuvo 100 hijos o 150 hijos. Pero vamos, la mujer favorita fue Nefertari y fue en honor a ella la que hizo el templo de Abu Simbel. Entonces hay dos templos, uno Abu Simbel, el grande, y otro más pequeñito, dedicado a su mujer. En uno está Ramsés, creo recordar que está en posición de pie. Esto para los egipcios era muy importante. Cuando vemos una estatua egipcia, si la vemos con las manos cruzadas y con los pies juntos, quiere decir que cuando se hizo, el rey ya estaba muerto, el faraón ya estaba muerto. Si la vemos en posición de avanzar, en posición de marcha, es que cuando se hizo, el rey estaba vivo. Bueno, pues ahí Ramsés estaba vivo y bien vivo, porque la posición es en posición de marcha. Y también su mujer Nefertari. Y en el interior, pues ahí ya me pierdo un poco, no podría describirlo porque la verdad es que cuando ya entré ahí veía muy poquito, pero bueno, pasas por pasillos gigantescos, una altura, pues yo no sé, 15, 20 metros de altura, y yo no sé cómo iluminarían aquello, porque de verdad es impresionante lo que hicieron allí aquellos hombres. Ramsés creo que fue 1300 o 1500 años antes de Cristo aproximadamente, ¿no? En el Imperio Nuevo, y que hace 1500 años antes de Cristo que se pudieran hacer aquellas cosas. Pensemos ahora nuestros grandes edificios, pues el Empire State o las Torres Kio aquí en Madrid, dentro de 1500 años estoy seguro que no está ninguna, ¿eh? O sea, ninguna. Y de allí de Estados Unidos, pues de lo que hay ahora no creo que quede nada.
Bueno, el programa ha sido muy interesante, Manuel. Ya tenemos que ir terminando porque se está haciendo un poco largo, pero antes de terminar, vamos a avanzar un poco en el tiempo y otra época gloriosa de Egipto, en época de Cleopatra y sus amores con Marco Antonio. ¿Qué nos puede decir un poquito sobre eso?
Pues prácticamente eso se dio en la época ptolemaica, 200 años antes de Cristo. Alejandro Magno, siglo 3 antes de Cristo, y ya os pido que no seáis muy críticos conmigo con las fechas, porque no soy un experto, yo no soy historiador, conquista Egipto y es asumido Alejandro Magno es asumido como faraón. Entonces Alejandro se enamora de Egipto y instaura allí la dinastía ptolemaica, siendo él el primer faraón de esta dinastía. Después vienen los Ptolomeos y Cleopatra pertenece a esta dinastía, ¿no? Cleopatra desarrolla la capital de Egipto en Alejandría. Allí estaba pues el gran faro de Alejandría y el gran museo biblioteca de Alejandría, que a todos nos suena la directora del museo Hipatia, aquella que bueno, pues en el siglo II o III, en el siglo II creo que fue de una mujer matemática, inventora, además creo que era guapísima, dedicada al estudio, a la ciencia, y bueno, pues al final terminó la mujer, la arrastraron por la ciudad, la desollaron con conchas. Y bueno, pues una de las barbaridades, de las muchas barbaridades que ha hecho el hombre. Bueno, pues Cleopatra pone la capital en. Estaba la capital en Alejandría. Y la verdad es que allí ya no queda nada absolutamente de la biblioteca, ni del faro, ni de nada. El faro fue derruido por un terremoto. Y la biblioteca, pues, sufrió varios incendios. Creo que fue Julio César que atacó Alejandría y originó un incendio allí. Después hubo varios incendios más y al final, pues, de la biblioteca de Alejandría no queda nada. Actualmente el gobierno de Egipto ha instaurado allí una biblioteca nueva que es una delicia porque tiene un montón de volúmenes. Yo creo que se puede acceder ahí muy fácilmente desde internet para el estudio y entras y bueno, pues la iluminación es todo exterior, tiene muchas ventanitas pequeñas que iluminan las distintas mesas. Es muy curioso, pero desde luego nada, no queda nada absolutamente del imperio de Cleopatra. Sí quería comentar que hubo otra gran mujer menos conocida que Cleopatra, sin embargo fue mucho más importante. Fue Hatshepsut. Fue 1500 a 1800 años antes de Cristo. Ya os digo que os doy fechas aproximadas. Esta mujer, bueno, pues su padre era Tutmosis I, un gran faraón, fue el que desarrolló todo el Valle de los Reyes. Tutmosis I tiene un hijo, Tutmosis II, que era bastante cortito, ¿no? Tutmosis II se casa con su hermana, con Hatshepsut, y bueno, Tutmosis II nunca llegó a ejercer un poder real. Tiene Tutmosis II un hijo con una favorita de él, que es Tutmosis III, pero Hatshepsut no deja a Tutmosis III subir al poder. Entonces hubo bastantes enfrentamientos entre Tutmosis III y Hatshepsut. Al final, bueno, pues Hatshepsut muere, sus restos
creo que la envenenan, ¿no? Y ella creo que es consciente de que la están envenenando.
No se sabe. Hubo una novela muy bonita de la Reina del Nilo, pero esa novela, pues el final de la novela, no se sabía cómo había muerto Hatshepsut. Al final parece ser que murió de muerte natural, porque ¿sí? la momia apareció el año pasado, precisamente, en los bajos del Museo del Cairo, pues encontraron una momia y está quién es, no sé qué tal, y ya se dieron cuenta, bueno, pues por datación y tal, que era Hatshepsut. Había aparecido...
Creo que la novela es, me parece, Manuel, por si acaso, a lo mejor estoy confundida, creo que es La Dama del Nilo, ¿no?
La Dama del Nilo, efectivamente.
Ah, bueno, lo digo por los oyentes, no. Por si la van a buscar.
La Dama del Nilo, sí, efectivamente.
Eso es, sí. La Dama del
Nilo. Muy bien documentada, pero sí contar que el final de la novela pues se lo tuvo que inventar la autora porque es que no sabía cuál había sido el final de Hatshepsut. Lo que sí es verdad es que, bueno, pues la novela la pone como una mujer sexy, muy guapa y tal, y realmente pues era una mujer bajita, gorda, fue incapaz de dar un hijo a su marido, tuvo una hija que murió también muy joven, pero como reina, como faraona, fue bastante importante, o sea, fue una faraona bastante importante, y de hecho el gran templo de Hatshepsut se conserva todavía en la margen derecha del Nilo, Y está justo enfrente del Valle de los Reyes, cerquita de Tebas, y es uno de los monumentos más bonitos. Los que vayan a Egipto, que no se lo pierdan porque merece la pena verlo.
Lleva razón, yo lo conozco y es verdad, es precioso, sí. Bueno, lo que me resulta... Ay, perdona. No. Lo que le quería decir a Manuel, que a mí lo que me resultó también un poco curioso en Egipto, ver cómo el poblado nubio pues seguían con el matriarcado, ¿no?
A ver, el poblado nubio los egipcios es un pueblo de raza blanca y los nubios vivían en la parte sur de Egipto, en el límite con Sudán, y es un pueblo negro. Entonces, bueno, pues sí, el matriarcado era lógico porque los nubios eran cazadores, entonces los hombres estaban todo el día por ahí cazando y las que mandaban en la casa, igual que ahora, eran las mujeres. O sea, que en eso no hemos cambiado. Se puede visitar el poblado nubio, es una islita que está, bueno, pues en Asuán, un sitio precioso para visitar. Además, pues os enseñan un cocodrilo, os hacen un tatuaje de henna, paseas en las típicas faluas, las barcas de clásicas del Nilo, estas de vela de trapezoidal. Y luego te dejan fumar una sisa y te dan un té. Bueno, la verdad es que es una excursión muy bonita e incluso te puedes bañar en el Nilo, que bueno, pues es una de las cosas que yo hice cuando estuve allí, estar dándome un baño por el Nilo.
Bueno, yo creo que ha sido un programa muy interesante, se está alargando un poco, es hora de ir terminando, a menos que quieran hacer algunas cosas finales. Creo que es hora de ir terminando el programa, ¿qué les parece?
Pues sí.
Pues sí, yo creo que necesitaríamos 5 programas como este para hablar de Egipto. Nos hemos dejado los grandes templos de Karnak, Luxor, Komombo, Edfu, pero bueno, supongo que en otra ocasión tendremos oportunidad de hablar de ellos.
Por supuesto, nada nos impide repetir otro programa hablando sobre Egipto. Es un tema fascinante, Egipto, una de las civilizaciones más antiguas que existen de la humanidad, así que hay bastante de hablar, mucha historia, mucho tiempo, muchas descripciones que todo a mí, que nunca he estado en Egipto, por ejemplo, me interesa muchísimo oír esas descripciones de gente que haya estado. Así que creo que sí, que podemos hacer otro programa cuando quieras, Manuel. Eso es una cosa que siempre es bienvenido aquí en Tertulias Intercontinentales.
Pues muy bien, cuando queráis nos reunimos otra vez y charlamos un poquito de estos grandes templos que nos hemos dejado en el tintero de momento.
Perfecto. Bueno, pues solamente me queda agradecerles a todos nuestros oyentes su atención. Agradecer a Manuel Enríquez y a Paquita Sánchez Calvarro que hayan compartido esta tertulia conmigo e invitarles a todos a que regresen aquí a iberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otra tertulia junto con los invitados de ese día. Así que hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Adiós, hasta otra.
Postales
sonoras.
Sonora. Postales sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.